Y vamos a dar lectura primero en Lucas 12. Y primeramente vamos a volver a orar. Padre, estamos muy agradecidos porque nos has ayudado a avanzar con este tema de los conflictos, las guerras, el mundo caído en que vivimos. Y estamos detenidos, Padre, para entender mejor el papel que tú nos has asignado como pacificadores. En medio de todo esto, personas que disfrutan de la reconciliación y la paz para contigo, y personas que procuremos que otras personas también sean reconciliadas a través de Cristo, perdonadas, cambiadas y conozcan tu paz. Y en lo que estamos viendo ahora sobre el tema de el contentamiento, te pedimos que nos ayudes a terminar con este argumento que vamos a ver el día de hoy. Y pedimos que nos ayudes a concentrarnos, a no ser distraídos y a sacar el provecho de lo que vamos a escuchar. Y por eso te pedimos y nuevamente te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos sermones en uno, ¿no? Yo no sé si es por la intensidad de la luz y por este saco que traigo. Ahora, la lectura en Lucas 12, por favor. Para empezar, Lucas 12. Después vamos a pasar a Isaías 40. Este texto lo estábamos viendo en la oración. Es en medio del mismo tema que está en el Sermón del Monte sobre el afán y las preocupaciones en relación con lo más básico, las necesidades más básicas de la vida. Viene este tema, es una parte de lo que vimos terminando hace 8 días. Dice, estamos en Lucas, en su capítulo 12, por favor, que les dio una parábola en el versículo 16, diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, aquí tenemos, ¿no?, Dios leyendo sus pensamientos en la parábola, ¿qué haré?, ¿no? Porque no tengo en dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto es lo que voy a hacer. Después de analizar, pensar, hacer sus cálculos, termina con que voy a destruir mis graneros, alfalíes, almacenes, voy a derribar todo lo que tengo y voy a edificar mayores, ¿no? Un lugar más grande. En ese lugar edificaré mayores. Yo voy a decir aquí, bodegas, y ahí voy a juntar todos mis frutos y mis bienes. Es increíble. Lo vimos hace 8 días, el enfoque de este hombre, mis frutos, al final del 17, mis graneros, alfolíes, mis frutos al final del 18, mis bienes al final también del versículo 18, todo el énfasis sobre el egoísmo, la prepotencia, la soberbia en que había caído, esa trampa que vimos, ¿no? Y diré a mí, alma, otra vez, ¿no? Mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, y la triple fórmula, ¿no? De ponerse a reposar, a disfrutar, a beber. Y en algunas versiones esto de regocijarse es, me voy a poner a divertir, ¿no? Es la fórmula divertirse a lo máximo. Y le dijo Dios, la perspectiva divina, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, dándole a entender que nada de esto, ni siquiera su alma, le pertenece. Todo le había sido tan solo prestado por un tiempo. Y lo que has prevenido, ¿de quién será? Y esto es el gran tema, hay una bomba atómica en esto. Es la misma cosa en la parábola de los talentos, las minas, en donde la gente en conversa no comprende que todo nos ha sido prestado por un tiempo, que no somos dueños realmente de nada, tan solo mayordomos, administradores encargados de administrar los bienes de nuestro Señor, de nuestro Creador, y a él tendremos que rendir cuentas. Y este necio, este rico insensato, es la fórmula, ¿no?, en muchas Biblias, pensaba en forma contraria, todo esto es mío y lo voy a usar para disfrutar lo máximo, ¿no?, de todo lo que tengo. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has prevenido, ¿de quién será? El mismo tema que está en Eclesiastés, repetidas veces, lo vimos en parte en el capítulo 5. Y termina nuestro Señor Jesús con el tema que vamos a discutir el día de hoy, en parte. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico, y las traducciones son fuertes aquí. No es rico en Dios, nuestra versión antigua, no es rico para con Dios, ¿no? No es rico, y aquí podríamos entenderlo mejor quizás en su relación con Dios. Esta persona sufre de la pobreza total, ¿no? En relación con Dios, es una persona completamente desamparada, como lo vemos aquí mismo, abandonada, reprobada por Dios y obligada a pasar la eternidad, sufriendo las consecuencias. Ahora, nuestro tema sigue siendo las guerras y los pacificadores, el tema de la paz para con Dios. Ese es el tema al cual estamos encaminándonos. Estamos detenidos en relación con la paz con Dios y con los demás, con una lista de obstáculos, porque es imposible que tú y yo seamos usados como pacificadores en este mundo caído, lleno de gente de esta índole, si nosotros no podamos superar los obstáculos a la paz en nuestras propias vidas, ¿no? Y los obstáculos, hemos visto una pequeña parte de esto, la lengua, las emociones, el enojo, la falta de perdón al cual vamos a volver. Aquí estamos detenidos con este gran obstáculo, aprovechando la oportunidad de dar en medio de esta serie de sermones, un análisis en forma abreviada del tema del contentamiento. Y comenzamos, ¿no? Viendo en relación con el contentamiento la gran importancia de ver la gracia de Dios en todo. Es una parte incluso de lo que volveremos a ver el día de hoy. Los obstáculos a este contentamiento, ¿no? Los que nos tienen detenidos por el momento. La crisis de identidad, cuando no estamos bien firmes en nuestra identidad en Cristo, vamos a sufrir muchísimo luchando, tratando de mantener en nuestros corazones la paz para con Dios y la paz con los demás. Pero si no estamos firmes, satisfechos y seguros en esta identidad, la que tenemos en Cristo, lo vimos en un solo sermón, una parte de este tema. Entonces esto abre la puerta para la envidia, los celos, los conflictos. O sea, nos pasa al mundo de los inconversos que siempre están en un conflicto con los demás, ¿no? Comenzando con Dios. Luego, el obstáculo también, y es una parte de lo que volveremos a ver el día de hoy, el segundo gran obstáculo a este contentamiento, cuando no estamos realmente contentos, sometidos y satisfechos con la soberanía de Dios en nuestras vidas, lo que Dios hace en nuestras vidas. Una parte de lo que vamos a comenzar a discutir más a fondo de hoy en ocho, esto estamos encaminándonos al tema de la amistad con Dios. Hemos estado viendo entre semana una parte del tema de la amistad, ¿no? En un contexto cristiano, e incluso en relación con personas no creyentes, pero vamos a enfocar próximamente la amistad con Dios, que es el tema, algunos creen, el más importante de la Biblia. Y es la clave, ¿no? Lo que Pablo aprendió, su contentamiento en cualquier circunstancia de la vida, porque tiene a Dios como su mejor amigo. Es un tema al cual nos estamos acercando. Y luego, los demás obstáculos son, y hay muchos, aquí hemos abarcado tan solo el descontento en relación con las necesidades de la vida. Discutimos una parte de esto hace 8 días, la pregunta de cuánto es suficiente para que tú puedas estar contento, para que tú puedas disfrutar de esta paz, para que tú puedas enseñar, ¿no?, a otras personas a contentarse en Dios. Tienes que superar todas las luchas en tu propia vida, en tu propio corazón, para estar contento en cuestiones socioeconómicas. Este es el tema con el cual terminamos hace 8 días, con Cristo resumiendo todo el tema en términos de los que son ricos y pobres. Otra vez ve en Lucas 12, en el 21. La descripción del rico insensato es la descripción de todos los inconversos, ¿no? Y cómo es que nunca pueden encontrar paz y terminarán en esta catástrofe, en donde les será quitado todo, incluyendo sus almas, en el día de juicio, en el día de su muerte. Para los inconversos, el día de su muerte es el día de juicio. Y en este punto estamos detenidos y vamos a discutir una parte de lo que significa ser ricos en Dios. Entonces, ahora vamos a la introducción. Hace 8 días empezamos con este asunto de qué es lo que evaluamos. Esto es el gran tema en donde la palabra ricos es el tema de debate. ¿Qué significa el bien, ¿no? La verdadera riqueza. Todos tenemos un sistema de valores, convicciones y creencias, y en ese sistema, lo vimos hace 8 días, todos están buscando esencialmente lo mismo, están buscando el bien. Este bien para este hombre en la parábola consistía de su nivel socioeconómico y nada más. Este bien lo tenemos resumido en el concepto de ser felices, de ser personas contentas, ¿no? De vivir una vida de satisfacción, de contentamiento, en donde no estamos con el décimo mandamiento que vimos hace algunos domingos, siempre, siempre, siempre adictos al materialismo y a las posesiones y a los placeres, sino contentos con lo que tenemos, ¿no? Todo este asunto es el trasfondo del argumento. Y es importante repasar este punto preliminar, ¿no? El hecho de buscar el bien en nuestras vidas se manifiesta y se revela en una forma directa en nuestra adoración. Lo vimos hace 8 días. Todos terminaremos adorando lo que evaluamos más, lo que importa más, ¿no? Lo que estimamos más. Y ese es el gran tema, incluso de la adoración en un contexto cristiano. Es un tema espantoso el hecho de que Cristo lo dijo a la mujer samaritana, que los que adoran a Dios le tienen que adorar, ¿se acuerdan ustedes de la doble fórmula en espíritu? Y en el contexto de la verdad, ¿no? Y termina esta entrevista con la mujer samaritana diciendo algo tan sorprendente. Le dijo en Juan 4 esta mujer, ¿se acuerdan ustedes? Le dijo, Dios está buscando a tales adoradores, ¿no? Como si, es increíble la fórmula, como si en relación con todos los habitantes de la tierra, Dios estuviera buscando tan solo a personas, ¿no? Que le adoran en verdad, ¿no? Que le adoran verdaderamente. Ahora terminamos este tema hace 8 días en relación con esta parábola, con el rico insensato, con su perspectiva perversa, corrupta, equivocada de todo este asunto. Y algunos de ustedes se acuerdan, citábamos al final el caso del rey David. De cómo es que el rey David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, y Dios fue directamente al grano, Dios le dijo, bueno, te he dado, David, y la lista de cosas, ¿no? Y en la lista tan sorprendente de cosas entre el reino, ¿no? Y todo lo que le pertenecía anteriormente, entre comillas, le pertenecía al rey Saúl, todo esto te lo he dado, ¿se acuerdan? Con eso terminamos. Y en la lista de cosas añadidas al reino, llega a toda la casa, ¿no? Y comenzando con las mujeres de Saúl. Esto es un debate, no lo vamos a discutir a fondo. Este tema de la poligamia, de lo que yo usé la palabra concubinas, y todo esto se lo había entregado Dios a David. Y luego, y si fueran insuficientes estas cosas, Dios le dice, si no fueran, esto fue el tema hace 8 días, suficientes para que tú pudieras estar contento, ¿no? Y libre de avaricia, envidia y celos y todo este gran paquete, te habría dado más, ¿no? Y concluimos con esta aplicación, y esto es el hilo que encontramos aquí, ¿no? Dios le estaba diciendo a David, tú eres rico en tu relación conmigo, esta riqueza supera cualquier cosa que yo te he dado hasta ahora y que te podría dar en un futuro, y con esto no estás contento, David. No, lo vimos, ¿no? Concluyendo. Ahora, en nuestra parábola, aquí cuando Cristo dice que las personas que no son ricas en Dios, ¿no? Se van a dedicar, en el 21 estamos, a atesorar aquí en la tierra un sinnúmero de cosas, como ídolos, que van a ocupar el lugar de Dios en sus vidas. Y la riqueza en Dios que se menciona aquí es un tema gigantesco, lo vamos a discutir en parte el día de hoy. Es la clave para que tú y yo estemos contentos. En la medida en que entendamos la riqueza que tenemos en Dios, en la medida en que podamos apreciar y disfrutar y vivir en base a esta riqueza, tenemos el gran secreto que acabará con todos los demás obstáculos a la paz de Dios en nuestras vidas, ¿no? Nos ayudará a ser estos pacificadores en toda una lista de puntos. Pero esta riqueza en Dios, el tema de ser ricos en Dios, rápido, vean los puntos preliminares. Comienza con una relación correcta con Dios, con lo que estamos viendo aquí, que Dios sea nuestro tesoro, que todos los más profundos deseos de nuestro corazón encuentran en Dios, ¿no? Lo que están buscando, en su amor, en su misericordia en su bondad para con nosotros, que veamos a Dios como el único, ¿no? Más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier persona, el único que puede satisfacer. Esto es un gran tema de estos profundos anhelos. Según Eclesiastés, estos anhelos están relacionados con la eternidad, ¿no? Y el hecho de ser ricos en Dios comienza así, encontrando en nuestra relación con Dios todo lo que nuestro corazón, en sus deseos más profundos, lo que nuestro corazón busca y anhela, ¿no? Ahora, esto quiere decir, escuchen bien, simple y sencillamente lo siguiente. Quiere decir que Dios sea nuestro Dios. Y lo vuelvo a repetir. Esto es algo tan profundo y tan sencillo a la vez. El hecho de tener a Dios como tu Dios, como mi Dios, como nuestro Dios, ¿no? Esto es la riqueza en sí. Porque Dios es el tesoro, ¿no? Dios no es el medio, Dios es el fin. Dios no es la manera, el camino, el medio para alcanzar las cosas que nuestro corazón anda buscando y anhelando. No, Dios es, ¿no? En sí mismo, lo que nuestro corazón anhela, desea y busca. Y vamos a discutirlo, ¿no? Hay que plantear el tema de entrada en estos términos. Ahora, buscan en Romanos 8. Luego vamos a ir más adelante, vamos a llegar a Isaías y vamos a llegar al Salmo 23, pero ahora comencemos con Romanos 8 y vamos a comenzar a discutir esto en una forma muy práctica, ¿no? El hecho de tener a Dios como nuestro Dios, el hecho de que Dios sea tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es lo que estamos argumentando aquí, lo que estamos al punto de discutir. Esto es lo que está en el trasfondo del asunto, tener nuestra riqueza, nuestro tesoro, nuestro todo en Él, ¿no? Esto es lo que significa ser ricos, riquísimos, ¿no? En Dios. Ahora, el argumento preliminar aquí comienza en este texto, uno de los más discutidos de la Biblia. Estamos en Romanos en su capítulo 8 y la lectura en el 28. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es de saber a los que conforme al propósito son o han sido llamados. Esta tremenda fórmula de que todas las cosas se encaminan para el bien, son encaminadas implícitamente por Dios para nuestro bien. Y la palabra que comenzábamos a comentarlo hace 8 días, la palabra bien, ¿no? Es un sinónimo para todo lo que estamos discutiendo aquí. Para ti, ¿qué significa este bien? Para mí, ¿qué significa ser ricos, ¿no? ¿Qué significa la riqueza que estamos buscando, ¿no? ¿Qué significa que seamos ricos en Dios? Este texto dice que para las personas que amen a Dios, para las personas que han sido llamadas a los pies de Cristo, esta fórmula rápida, no podemos atenernos, es la más discutida de la Biblia, todas las cosas son encaminadas, ¿no? Les ayudan para bien. Ayudan a estas personas, son encaminadas para estas personas, son como si estuvieran colaborando, como si fuera un punto en donde hay una tremenda maquinaria por medio del asunto, encaminando las cosas para su bien. Pero de inmediato la pregunta que tiene que aclararse es, ¿cuál es ese bien? ¿No? Y se contesta aquí la pregunta, en una forma directa, en el siguiente versículo, a los que antes conoció, el preconocimiento en el plan de Dios también predestinó. Estos que son llamados son antes conocidos y luego predestinados. ¿Con cuál fin? Para que sean hechos conformes, para que sean conformados, para que sean hechos semejantes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego la cadena de oro, a los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. A los que justificó, estos también. La cadena concluye con estas personas en el cielo, glorificadas eternamente, ¿no? Habiendo sido encaminados a lo largo de sus vidas a ese bien. Pero el bien termina con las personas llegando al cielo, ¿no? Punto. Así, en forma muy sencilla. Pero en forma directa, ese bien se define aquí, como ya lo vimos en un estudio anterior sobre la identidad de cada creyente, el bien es que seamos semejantes a Cristo. Todas las cosas buenas y malas, ¿no? No dice que todas las cosas en sí mismas son buenas, no dice que las cosas malas sean buenas, o no, dice que todas las cosas, sean buenas o malas, en la vida de estas personas son encaminadas a un solo fin, a una sola meta, ¿no? Y la meta es que seamos semejantes a Cristo. Ahora buscan en 1 Corintios 3. No pierdan de vista el argumento. Hay que apurarnos, Tomás, por favor. 1 Corintios 3, ¿no? Hay un diálogo en la mente de cada predicador, en donde, mientras que yo les estoy hablando, en mi mente hay paralelamente pautas de pensamiento en donde podríamos decir algo o no, o ampliar algo o no, y cuando me estoy hablando a mí mismo, estoy diciéndome que no, para que ustedes no se confundan, ¿no? Ahora, 1 Corintios 3 es el punto aquí. Ahora, este texto lo vimos también terminando hace 8 días. Y este es el mismísimo tema. Cuando Dios nos dice, ¿no?, que debemos ser personas ricas en la relación que tenemos con Él, y esto es todo lo que estamos introduciendo aquí, ¿qué significa que seamos ricos sin Dios? Aquí se define esto en Romanos 8:28, todo encaminado al sumo bien. No hay algo más importante ni mayor, no hay un bien más allá del hecho de que tú y yo seamos hechos semejantes en alguna medida a nuestro Señor, ¿no? La imagen perfecta de Dios en nuestro Señor Jesús es un tema gigantesco, ¿no? En su humanidad perfecta es la meta de este bien, y en su soberanía, en sus planes, en sus propósitos, para cada creyente el máximo bien ya lo tenemos en términos concretos aquí. Pero a la luz de lo anterior, ahora vean nuevamente este texto, lo citábamos concluyendo la semana pasada. Ahora dice Pablo en el versículo, estamos en 1 Corintios 3, ¿no? Y en la lectura aquí en el versículo 21, que ninguno se gloríe en los hombres. Es un gran argumento que no vamos a discutir acerca de lo que estaba pasando en aquel entonces en la iglesia en Corintios. No nos interesa para nada. Gloriarse en los hombres es lo que se nos prohíbe aquí. Depender de los hombres, confiar en los hombres, ¿no? Incluyendo otros argumentos que no vamos, se gloriaban no tan solo en los ministros como Pablo, Apolos y Cefas, ¿no? No, dice, no, que no hagan esto, ¿no? Al principio del versículo 22. Y es un tremendo tema que no nos interesa por el momento. Acaba con todo el asunto centrado en los hombres y pasa de los hombres a la riqueza que tenemos en Dios. Y de inmediato dice, todo es vuestro. Al final del 21, todo es vuestro. Todo ya les pertenece a los creyentes, ¿no? Sean Pablo, sea Apolo, sea Cefas, ¿no? Pedro, sea, y la lista la conocemos, el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. ¿No? Y vosotros, en la crisis de identidad aquí, de Cristo, ¿no? De Cristo, de Dios. Así, en una forma increíblemente fuerte. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Ven, con mucha atención. Ser ricos en Dios es lo que vamos a ir discutiendo. Y se explica aquí en parte lo que esto significa. Que tú y yo seamos ricos en Dios, que es la clave para que seamos contentos en cualquier circunstancia de la vida, se explica aquí con una lista de cosas. En la lista de cosas, hicimos un mini análisis de esto terminando, ahora lo vamos a ver más de una vez el día de hoy. Primero están los ministros, segundo el mundo, tercero la vida, cuarto la muerte, sorpresivamente la muerte está en la lista, luego lo presente y lo porvenir, ¿no? Del presente al futuro, sin discutir eso, en el propósito de Dios es del futuro al presente, no vamos a discutir nada de esto, pero desde nuestra perspectiva es del presente al futuro. Y en la lista rápido, no podemos detenernos, de manera preliminar, los ministros son el don de Dios para los creyentes en cada iglesia y sirven para la edificación de la iglesia, sirven para, en este caso, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la santificación que viene por la misma palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo el asunto comienza, continúa y termina con la palabra de Dios, y los ministros son en su mayor parte los instrumentos que Dios usa en nuestras vidas, ¿no? Para que seamos primero convertidos y luego transformados hasta en alguna medida a la semejanza de Cristo antes de partir de este mundo. Entonces, rápido, los ministros son nuestros, primero. Segundo, y a esto volveremos, el mundo. Y esto es el gran tema de por qué Dios preserva al mundo. Es el gran tema de la gracia común de Dios, de por qué no se acaba hoy, no se acabó ayer, ni se acabará mañana el mundo. Porque Dios preserva al mundo, porque sus propósitos, ¿cuáles propósitos? Estos propósitos de salvar a su pueblo, de alcanzar a cada persona destinada para salvación, de alcanzar hasta al último de los escogidos de Dios, el mundo tiene que permanecer de pie. No puede terminar, no se puede acabar el mundo hasta que la obra de alcanzar a cada persona redimida por Cristo en la cruz del Calvario se acabe. El mundo tiene que permanecer. Y a esto también volveremos, ¿no? Y luego, ven lo que dice, después de decir el mundo, dice la vida. En la lista de todas esas cosas, esta es la riqueza que tenemos en nuestro Dios, ¿no? Los ministros nos pertenecen, el mundo entero es la infraestructura en donde Dios está manteniendo todo de pie por un tiempo, deteniendo la maldad y el pecado, y evangelizando hasta el último rincón de la tierra para alcanzar al último de sus escogidos, y luego la vida, ¿no? Y esto es, el tema es increíble aquí. Para los creyentes la vida es verdadera vida, los demás están muertos mientras que viven, dice Pablo. Y los creyentes tenemos vida, verdadera vida, y esta vida comienza con el conocimiento del Dios verdadero, y luego se convierte en la famosísima vida en abundancia, que comentamos también hace 8 días, ¿no? Y el propósito por el cual nos ha dado la vida se está cumpliendo tan solo en nosotros, tan solo en los creyentes. Nadie más está realmente viviendo. Los demás viven como si fueran zombies, como si estuvieran muertos, ¿no? Separados de Dios, desperdiciando toda su estancia aquí y empeorando el asunto que les está esperando al otro lado de la muerte. Se está empeorando este asunto para ellos, ¿no? Son como aquel rico insensato y terminarán igual. Ahora, rápido, después dice la muerte, ¿no? La muerte. Y para los creyentes la muerte es ganancia. Para los creyentes ya puede haber mucho miedo acerca de cómo vas a partir, cómo vas a salir a la hora de tu muerte, en las circunstancias previas que conducen a la separación de tu alma, tu espíritu, de tu cuerpo, mucho miedo. Pero de la muerte misma, ningún miedo. Porque la muerte para los creyentes, muchísimo mejor. La muerte para los creyentes, mejor que el día de su nacimiento. La muerte para los creyentes, ¿no? Se resume este argumento en muchos textos. Uno de los más citados, si vivimos o morimos, para el Señor vivimos y para el Señor morimos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nuestra muerte está en las manos de Dios? Sí. Y para nuestro bien, ¿no? Dios está controlando todo lo relacionado con nuestra vida, culminándose en la hora de nuestra muerte. Y tengo esta cita, ¿no? Aquí apuntada. Es una cita que mandé a la familia. Tenemos un chat de la familia entre semana. Y la cita dice, ¿no ponen las cosas en perspectiva? ¿El saber que merecemos el infierno? Y sin embargo, ¿viviremos eternamente con Jesús en el cielo? ¿En la felicidad eterna viviremos? ¿No pone las cosas cotidianas, ¿no? En otra perspectiva, saber que mientras que merecemos tú y yo el mismo fin del rico insensato, no obstante, por la gracia de Dios, viviremos eternamente con Jesús en el cielo, en la felicidad sin fin, ¿no? Todo es nuestro, ¿no? Incluyendo la muerte. A esto volveremos. Es un tema más profundo. Y rápido, ¿no? Lo presente, lo que está pasando en ese momento y lo que pasará, no tan solo mañana, sino hasta el día de nuestra muerte. Todo, ¿no? Nuestro. Porque pertenecemos a Cristo, porque somos coherederos de Dios con Cristo, porque Cristo murió para asegurar precisamente esto, porque nuestra riqueza se encuentra en esto. Sí. Así. Ahora, rápido, el tiempo se nos está yendo. Ahora pasamos a Romanos 8. A Romanos 8 tenemos que pasar para ver aquí, en una forma preliminar, ¿no? Lo mismo en Romanos 8. En donde estábamos leyendo hace un momento sobre la cadena de oro, ¿no? Los pasos incluidos en el plan eterno de redención, preconocimiento, predestinación, llamamiento, justificación, culminándose en glorificación. Ahora, siguiendo, dando lectura al siguiente versículo en 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, si Dios está a favor de nosotros en todo esto, esa es la riqueza que tenemos. Dios está de nuestra parte, Dios está de nuestro lado, Dios está a favor de nosotros en todo lo que es este plan y propósito eterno de salvación. ¿Quién contra nosotros? El que aun a su propio hijo, yo decía en el sermón Filipenses, este es el primer texto en donde se usa esta palabra, no escatimó, no perdonó a su propio hijo, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos hará también con él? Esa es la misma cosa, ese es el mismísimo argumento que está en 1 Corintios 3. Todo es nuestro. ¿Acaso del mayor al menor, si ya entregó a su propio hijo en lugar de todos y cada uno de los creyentes, acaso no nos hará juntamente con Cristo todas las demás cosas? ¿No? ¿Qué quiere decir todas las demás cosas? Y luego mete de por medio el hecho de que no podemos ser acusados de ningún pecado en el día de juicio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pecados que nos podrían haber condenado fueron pagados por nuestro Señor Jesús. No, Dios es el que justifica. El perdón es pasado, presente y futuro. Cubre todos tus pecados de tal modo que no hay ni una acusación. Cristo, entregándose, ¿no?, dejó pagado y sellado la factura en la cruz del Calvario, según Colosenses. Y luego, ¿quién es el que condenará? No hay condenación. Cristo es el que murió, el que ya fue condenado, el que resucitó. Además, está a la diestra de Dios, el que también Cristo está intercediendo para que todo esto se lleve a cabo. No es simplemente un plan. Cristo, al ascender al cielo en su sesión intercesora a favor de todos los creyentes, intercede a favor nuestro. Y luego viene la terrible parte de la lista. Comenzó diciendo todas las cosas. Yo decía buenas o malas. Vean las cosas malas en esta parte de la lista. Dice, y la pregunta retórica, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y la lista, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo o espada, ¿no? La lista es espantosa de cosas horribles. Y luego, entre paréntesis, la cita, ¿no? La profecía del libro de los Salmos, si no me equivoco, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Y dice, no, aunque nos llevan hasta la muerte como mártires, en todas estas cosas somos más que vencedores. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y termina con el mismo argumento, está en cada uno de estos puntos. Estoy cierto, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, los dos puntos que ya mencionamos en 1 Corintios 3, ahora amplía el argumento. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. La misma cosa en 1 Corintios 3. Y luego lo extiende hasta los límites del universo en el griego. Ni lo alto, ni lo bajo. De ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué es esto? Que todo está a favor nuestro, ¿no? Todo. De tal modo que nada ni nadie, el argumento aquí es categórico, es contundente, no permite ni una excepción al argumento, nada ni nadie puede quitarnos de las manos de nuestro Señor Jesús, del amor de Dios en Cristo Jesús, de tal modo que esta riqueza, ¿no?, llega a este extremo, ¿no? Ahora vamos a detenernos un momento para explicar esto en otro sentido. Ahora, en forma contraria, lo vamos a discutir. Para los que son como aquel rico insensato, todo es opuesto a lo que estamos viendo. Aquí todo es contrario a esto. Esto quiere decir que en vez de tener todo a su favor, todo está en su contra. En vez de decir Dios está a tu lado, Dios está en favor, ¿no?, de cada creyente, a favor tuyo, a favor mío. Ahora lo vemos en forma contraria. Dios está en contra, ¿no?, de todos los que no están en Cristo. De tal modo que este Dios, que como vamos a ver es el gran amigo de cada creyente, el mejor amigo del creyente, este Dios es el peor enemigo. Es el enemigo declarado de cada persona que no está en Cristo. Y Dios está obrando en contra de estas personas. A lo largo de su vida en este mundo, Dios está obrando en contra de cada una de estas personas. Dios se dedica a frustrar sus planes. Dios se dedica a destruir sus vanas esperanzas de hacerse felices pecando en contra de su Creador. Dios echa a perder sus sueños. Dios acaba con sus esperanzas. Todos los inconversos mueren igual como este rico insensato. Mueran y parten de este mundo sin nada. Todas las cosas están obrando, están siendo encaminadas a una catástrofe cósmica en la vida de cada persona inconversa. Ninguna cosa realmente les puede ayudar a evitar ese fin. Nada está a su favor, todo en su contra, porque Dios es su enemigo. Oh, es increíble ver esto. Es en el retrovisor verlo en la vida de quien sea. A los que mueren en sus pecados, todo termina en la peor forma posible, ¿no? Porque Dios está decidido a castigar eternamente a cada una de estas personas. Nunca serán perdonadas, nunca serán libradas de las garras del Dios que dice: mía es la venganza, yo pagaré, ¿no? Déjenlo a mí. Todas las cosas están siendo encaminadas para lo que estamos diciendo, no el bien, sino el mal, en el peor sentido la palabra mal. Podríamos pasar media hora discutiendo qué quiere decir la palabra mal en contraste con la palabra bien. No es necesario, lo tenemos aquí en la ilustración. Todo lo que has provisto, ¿de quién será? Hasta tu alma, te será quitada tu alma. ¿Y qué te va a pasar si partes de este mundo no siendo rico en Dios, sino lo contrario? Ahora, rápido, el hilo sigue. El mismo argumento. Dios a favor, Dios de parte de nosotros. ¿Significa que Dios es nuestro amigo, nuestro mejor amigo? ¿Sí? ¿Y que Dios es nuestro ayudador? ¿Que Dios está encaminando, ayudando, colaborando, encaminando a todas las cosas para nuestro bien? Sí, para nuestro bien, para nuestra seguridad, para nuestra certidumbre, para nuestra, en este contexto, glorificación final, la expectativa que tenemos de recibir de Él todo lo que está incluido en este bien. Dios está encaminándolo todo así. Lo veremos así en el día de juicio. Lo veremos mirando hacia atrás en el retrovisor. Entenderemos muchos misterios en esto, pero no es necesario llegar al día final para entenderlo y creerlo. Tenemos que verlo ahora. Tenemos que creerlo. Tenemos que vivir esta realidad. Ahora, rápido, este mismo argumento está en muchos otros textos. Aquí se abre el panorama al final de Romanos 8 de un conflicto cósmico en que estamos metidos. En este conflicto cósmico, escuchen, voy a leer rápido, no podemos detenernos con ninguno de estos textos, una lista de textos. Y el primer texto viene de 2 Crónicas y dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. ¿Qué es esto? Lo que acabamos de leer. Los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra para mostrar su favor. Está a favor tuyo, creyente. Está a favor de cada creyente. Y se va a mostrar con su poder, ¿no?, la realidad de esto. Esta promesa está en el contexto de algo en el Antiguo Testamento que no nos interesa, pero en el contexto de lo que acabamos de leer aquí en Romanos 8, los enemigos de los creyentes en esto son muchísimos. Los adversarios mencionados aquí son humanos, diabólicos, satánicos, ¿no? Lo que pretenden hacer tanto los no creyentes como los demonios para acabar con nosotros es todo lo que puedan. Todo lo que pueden hacer es lo que pretenden lograr en contra de nosotros, lo que Dios les permite hacer. En el contexto aquí se contempla que pudieran sujetarnos a hambre, desnudez, peligro, cuchillo, persecución, la muerte como mártires. Y esto no cambia ninguna parte de la realidad en esto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, de la boca de Isaías, ¿no? Y el Antiguo Testamento está lleno de cuántos ejemplos en donde los creyentes se encontraban en medio de todo tipo de líos. En aquel entonces, con el siervo Eliseo, ¿no? Y su siervo, Los dos siervos del mismo Dios espantándose al ver, cuando Dios le permitió ver, ¿no?, el número de soldados del ejército de Siria que se habían acercado a ellos, les tenían ahí atrapados aparentemente. Y cuando Dios abrió sus ojos y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo? Cuando había gente de a caballo, carros de fuego, en la dimensión espiritual, acercado, o sea, protegiendo, formando como un círculo de protección alrededor de ellos, ¿no? Y esto, ¿cuántos textos hablan así? Es una larga lista, por el tiempo no voy a seguir citando los textos, salvo, cito de la boca de Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, en teoría, si no me equivoco, Nerón es el emperador que le quiere sentenciar a la muerte, y dice que todos los demás me desampararon, la boca de Pablo. Todos los demás salieron huyendo, como lo hicieron los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesús. Pero de inmediato dice: pero el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo a mi lado, el Señor me dio fuerzas para que fuera cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, ¿no?, el Evangelio. Fui librado de la boca del león, dice Pablo. Su testimonio en 2 de Timoteo. Librado de la boca, no decapitado, sino lo iban a echar en teoría, ¿no?, en el Coliseo, le iban a dar a Pablo, no le iban a convertir en comida para los leones, que lo iban a devorar ahí frente a un gran público. Fui librado de la boca del león, dice, ¿no?, porque el Señor estuvo a mi lado. Porque el Señor me dio fuerzas. Entonces, en circunstancias las peores posibles, lo que estamos ilustrando aquí, ahora busquen en Efesios 2, que todo es nuestro, ¿no? En las peores circunstancias que pudiéramos contemplar, todo sigue siendo nuestro, ¿no? Si es que tenemos nuestra riqueza en Dios, ¿no? Si es que Dios sea nuestro Dios, somos las personas más ricas del mundo. Vean aquí en Efesios, este argumento es un hilo que no, tan solo lo quiero leer de paso aquí. ¿Ya lo tienen? Estamos en Efesios 2 y la lectura aquí involucra más cosas que no vamos a discutir, pero el argumento: Cristo nos resucitó de los muertos, ¿no? La resurrección espiritual en 6. En la unión espiritual con Él, en todo este asunto de nuestra verdadera identidad en Cristo, es como si ya nos hizo sentar en los cielos, como si ya estuviéramos glorificados con Él, sentados a su lado en el cielo. El versículo 6, Efesios 2, 6. Ahora, todo el trasfondo es nuestro tema, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y se lanza el texto más citado del Nuevo Testamento: por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues todo el asunto, la gracia, la fe y la salvación, todo es don de Dios. Ahora ven con mucha atención el lenguaje aquí, porque en este lenguaje tenemos nuestro tema. Ricos en Dios significa lo que el versículo 7 dice, que tenemos una riqueza tan abundante que el tiempo, nuestra estancia aquí en la tierra, no es suficiente para mostrar la abundancia de estas riquezas, ¿no? Plutos, la palabra, siempre en forma plural, si no me equivoco, a lo largo del Nuevo Testamento, texto tras texto tras texto. Aquí se refiere a las riquezas de su gracia, su favor inmerecido para con cada creyente, ¿no? Pero hay otros textos, escuchen, que hablan de las riquezas de misericordia y las riquezas de perdón y las riquezas de salvación. En Romanos 2, las riquezas de bondad, paciencia y longanimidad. Y cada vez riquezas, cada vez ricos, cada vez la riqueza que tenemos en nuestro Dios. En Romanos 11, riquezas de sabiduría y conocimiento. Aquí en Efesios, riquezas de gracia, pero en el primer capítulo es riquezas de gloria. Al final del versículo 18 dice: las riquezas de gloria de su herencia en los santos, riquezas de gracia, riquezas de gloria, riquezas en una herencia eterna que nunca se acabará. Para resumirlo todo, de la boca de Pablo, Cristo se hizo pobre para enriquecernos para siempre, ¿no? Y el punto Estamos todavía con nuestro tema, los obstáculos al contentamiento en nuestras vidas son muchos, pero tan solo muchos en la medida en que no veamos y no entendamos las riquezas que tenemos en nuestro Dios, tan solo así, muchos obstáculos. En la medida en que veamos la riqueza y las abundantes riquezas. El argumento aquí lo hemos citado mil veces. Dios tardará ni el tiempo suficiente, toda la eternidad, para mostrar las abundantes riquezas futuras, ¿no? Y desde toda la eternidad, ¿no? Gracia que nunca se acabará. Riquezas, ¿no? Que nunca se van a disminuir. Increíbles, una abundancia de riquezas que tenemos en nuestro Dios. Ahora, terminó la introducción, ¿no? Y la introducción es algo prolongado a propósito. Si ustedes se dedican a leer los sermones de Spurgeon, van a ver que Spurgeon dice más en la introducción que en el sermón. Pero ahora vamos a enfocarnos en el tiempo que nos resta, ¿no? A grandes rasgos, es que no podemos detenernos más que un domingo con esto, porque esto nos va a conducir a entender esa riqueza que tenemos de tener a Dios como nuestro mejor amigo. Ese es el tema programado para el próximo domingo. Pero ahora vamos a discutir esto y vamos a hacerlo, y les invito a buscar en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, ¿no? Busquen por favor este texto. A su capítulo 21 del Apocalipsis vamos. Y aquí estamos adelantándonos en el argumento y después vamos a retroceder. Adelantándonos en cuanto al argumento aquí, la Biblia termina con la descripción de la nueva Jerusalén, ¿no? La santa ciudad que descendía del cielo. Para los que nunca han entendido nada sobre esto, la tierra y el cielo se van a fusionar en el mundo venidero. Y esto es un tema que no podemos meternos ahora, pero eso es lo que el versículo 2 enseña. Y en el versículo 3, cuando esto sucede, una gran voz del cielo que decía: "Y aquí el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres". Y lo importante aquí es lo que viene después: morará con ellos. Y la palabra traducida morará con ellos es la misma palabra griega en el Evangelio según Juan que habla de la encarnación de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y la palabra habitó es la misma palabra griega aquí entre nosotros. Ahora se refiere aquí es a Dios el Padre. Morará con nosotros. Es un tema gigantesco en la teología, ¿no? Y es un tema Emmanuel, Dios con nosotros. Es el mismo argumento en una forma encapsulada, anticipando esta gran realidad en donde el texto dice que Dios morará con ellos, y ahora viene nuestro tema, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios, pero la fórmula aquí es técnica. Con ellos, dice, ¿no? Dios con ellos. Ahora, el trasfondo del argumento aquí es todo lo que hemos escuchado, pero ahora es algo más de lo que hemos escuchado, ¿no? Es algo más profundo. Este argumento es, en síntesis, toda la enseñanza de la Biblia. En síntesis. Porque la Biblia comienza con Adán y Eva viviendo en la presencia, en algún sentido inexplicable para nosotros, la presencia de Dios antes de la caída, ¿no? Y la catástrofe que la caída trajo al mundo se deshace y Dios vuelve a establecer como en el Edén, y el Apocalipsis narra al final el regreso al Edén, sin discutir los términos aquí, pero la síntesis en forma resumida de todo esto se encuentra en esta fórmula: ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios con ellos, ¿no? Ahora, vuelven al texto con el cual empezamos. Les dije, ¿no?, que buscaran en Isaías 40 este texto. Por favor, a ver si lo puedo encontrar. Isaías 40, ¿no? Ahora, para encaminarnos a la aplicación de este argumento, de que seamos ricos en Dios, ¿no? De que veamos y entendamos y valoremos. Esto es el secreto para cualquier obstáculo al contentamiento en nuestras vidas. Esto es el secreto. Esto es la medicina, esto es el remedio, esto es la forma para superar lo que sea, ¿no? Nuestra riqueza en Dios, ¿no? Ahora, este tema es la enseñanza de toda la Biblia. ¿En cuál sentido? La meta de todo esto es que tengamos al final, ¿no? En la consumación de todas esas cosas, esta realidad. Dios con nosotros. Y la fórmula seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿qué es esto? Es, lo vuelvo a decir, el tema de la Biblia. ¿En cuál sentido el tema de la Biblia? Desde la caída, ¿no? Los hombres no han querido esto. No quieren nada de esto. Prefieren ser su propio Dios. Prefieren vivir en el mundo sin Dios. No quieren que Dios sea verdaderamente Dios. No quieren que este Dios sea tal como, tal cual, como lo vemos en su misma palabra, santo, justo, soberano, el juez de cada ser humano. No quieren nada de esto. No quieren que Él sea soberano sobre sus vidas. No quieren que Él sea el juez a quien tendrán que rendir cuentas. No, 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 no. Si pudieran hacerlo, acabarían con Él al instante. Lo que hicieron con nuestro Señor Jesús es la prueba contundente de esto. No quieren nada de lo que estamos viendo aquí. A menos que Dios sea menos que el verdadero Dios, ¿no? No quieren nada con Él. Aquel en quien está la riqueza, no quieren esa riqueza. Aquel en cuyas manos está su destino eterno, con Él no quieren nada, ¿no? Aquel que les puede hacer no tan solo felices para siempre en el cielo, sino felices, gozosos y contentos aquí en la tierra. No, 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 no quieren, no quieren nada con Él. Nada. Aun cuando escuchan que este Dios está en su contra y que este Dios les va a condenar para siempre a una eternidad de sufrimiento sin fin. No, no, ni siquiera esto. Ni siquiera las malas noticias del Evangelio, ¿no? De que los que no creen irán a la perdición. Ni eso. Nada. No quieren nada con Él. No sé si me explico. A menos que Dios sea un títere, un Dios tan corrupto como los hombres lo somos. A menos que Dios sea controlable, sobornable. A este Dios le vamos a engañar. A este Dios le vamos a manipular. A este Dios le vamos a chantajear. La lista, ¿no? A menos que sea ese Dios, que es el Dios de cada religión falsa en todo el mundo, ¿no? No quieren nada, nada en lo absoluto con el verdadero Dios. No sé si me explico. Cuando nos preguntamos, ¿quién es el Dios que dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? ¿Quién es este Dios? Este Dios es el que en el retrato que tenemos aquí en Isaías 40, es este Dios que mide las aguas con su puño en el versículo 12. Ese es el Dios que en su capacidad infinita, ¿no? Como el creador del universo, ese es el Dios que según lo que el texto dice, puede medir no tan solo la cantidad de agua, ¿no? En los océanos. Del globo, de la tierra. Y se acuerdan, lo vimos en la oración, se refiere aquí en el 22 a la tierra suspendida sobre la nada como un globo, ¿no? Y esto 2000 años antes de que los hombres descubrieron esto, ¿no? Así lo dice el versículo 22. Pero vuelvo al punto aquí, este Dios, en contraste con nosotros, ¿no? Este Dios es el que ha calculado la extensión de los cielos en su palmo. Y los cielos, según Jeremías 33, no puede ser contado el número de estrellas en el cielo. Lo comentábamos en el mini culto. Cuando en los tiempos previos a estos son como, pongamos, 500, 600 años antes de Cristo, cuando escribió Isaías esta profecía, se remonta hasta 2500 años el texto, ¿no? Y los hombres no podían ver más que 3000 estrellas a la medianoche en la península de Yucatán, en las densas oscuridades de la selva. Y combinándolo de día de noche, 6000, y con Galileo llegaron con su telescopio, se aumentó a 30000 estrellas, ¿no? Y luego hablan, creo que lo comenté, 700 mil galaxias y 100 mil millones de estrellas en cada galaxia. Y aquí más adelante Dios se identifica como el que saca a cada estrella por su nombre, ¿no? Y llama a cada estrella por su nombre en el 26, todo un gran argumento sobre quién es este Dios, ¿no? Este Dios que en el argumento no lo vamos a ver a fondo aquí, lo hemos visto muchas veces, resume en una forma increíble los océanos, los cielos, las montañas, ¿no? Incluso hay un argumento en Jeremías, lo mencioné antes, en donde dice que el número de estrellas es el número de granos de arena que están en todos los mares y todas las playas, en la nave espacial en que estamos viajando, hay mucha arena a bordo, ¿no? Y el número de los granos de arena es el número de las estrellas. Y ese Dios lo tiene todo medido, en todo el argumento aquí en su mano, todo el asunto. Y cuando habla de la Tierra como el círculo, el globo suspendido sobre la nada, dice que los moradores de la Tierra son como langostas y que los cielos son como una cortina que él despliega como una tienda, como una carpa para su morada, ¿no? En donde y él no está contenido dentro de los límites del universo, él es el creador de todo eso. Y en muchos estudios anteriores hemos hablado de la calculadora de Dios, hemos hablado del envase de Dios, ¿no? De la cubeta de Dios, es toda una tremenda lista de cosas, el tiempo se nos está yendo. Y luego llega al punto en que habla de todos los recursos de un país como Líbano. Y dice, nada de esto sería suficiente ni siquiera para el altar y el sacrificio, para honrar a este Dios. Todos los recursos de un país entero no son, en comparación con él, no son nada, absolutamente nada, en contraste con él. Y llega al punto de hablar de las naciones que no son más que una gota, ni son lo que sale de la llave, no, es una gotita de agua que cae en su cubeta. Todas las naciones de la tierra, según lo que está aquí. Y habla de los ricos y famosos y los políticos, ¿no? En la forma más fea posible, como hojarasca, ¿no? Que esa es la parte del polvo que cuando estás ahí moliendo, se quedan ahí, es como el polvo, ¿no? Así, reducido a polvo. En el versículo 24, así, así, así. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay que entender bien. Estamos hablando de la riqueza de Dios. De la riqueza que es nuestra. Si en verdad somos creyentes. Estamos hablando de lo que significa que tú y yo seamos ricos en Dios. ¿No? De lo que hemos de evaluar más, de lo que hemos de estimar por encima de todo, de lo que para nosotros ha de tener verdadero valor, nuestro Dios, ¿no? Este Dios que se describe como la fuente, ¿no? De una plenitud de gozo, de este Dios que dice que a su diestra hay deleites para siempre. Podríamos detenernos media hora y discutir todas las formas en que a través del cuerpo y la creación física que nos rodea, disfrutamos de prácticamente un sinnúmero de deleites que agradan el paladar, el cuerpo, los ojos, el intelecto, en sentido emocional, desde la música hasta la belleza, el escenario. Podríamos hablar de riquezas increíbles que según varios textos en el libro de los Salmos, están predicando, están hablando, están llamando la atención, están obligando a las personas a ver Lo que comentábamos en la oración, el Dios que tiene cada estrella llamada por su nombre, tiene el número de cabellos, ¿no? Que son, ¿qué es lo que nos dijeron? 100. 100 hasta 150 mil cabellos, es lo que nos dijeron. Y hay 8 mil millones de habitantes en la tierra. Y el conteo exacto, según nuestro Señor Jesús. Pero esto es poca cosa, es trivialidad, necedad, cuando sumamos el número de células y cada proceso en la replicación celular en tu cuerpo y los misterios incomprensibles, ¿no?, en relación con el cuerpo que habitamos, ¿no? Y ese Dios que no es aburrido, ni puede fastidiar, ni puede decepcionar, que nunca deja a ninguno de los suyos vacíos, abandonados, decepcionados, defraudados, nunca, jamás. La hermosura, la fórmula en la lista de riquezas, es lo que estoy ilustrando aquí. Riquezas de gloria, es lo que dice este libro. Riquezas de gloria. La gloria de este Dios es infinita. En sus atributos, en sus perfecciones, hay una profundidad de tal manera que el universo entero se ha convertido en una galería para reflejar tan solo los bordes, dijo el profeta, tan solo las espaldas, tan solo una mínima parte de la gloria, la hermosura de este Dios. La persona divina en su existencia trinitaria, el misterio más profundo del universo, ¿no?, resulta ser el más sabio, el más poderoso, el más capaz, el más importante, ¿a qué decirlo?, el más interesante ser que pudiéramos contemplar, y al darnos cuenta de que en su riqueza Él es la única fuente de vida, que la vida le pertenece como suya en su existencia eterna, que Él es el autor de la vida y la fuente de vida, y que todo lo que nosotros como sus criaturas pudiéramos desear, desde cosas tan básicas como ayuda, consuelo y consolación, hasta amor, gozo y deleites para siempre. De tal modo que cualquier momento de contentamiento que tú hayas experimentado a lo largo de tu estancia en este mundo, cualquier momento de felicidad, cualquier deleite o placer, el diablo es el que se dedica a pervertir todo este paquete, pero el mismo diablo, según Lewis, ¿no?, en sus discursos famosísimos, ¿no?, entre los demonios en ese librito, se fijaban los demonios en el hecho de que nosotros no somos la fuente de ningún placer. La fuente de todo está en aquel que es nuestro enemigo. Y los demonios, hablando entre sí, decían: tan solo podemos dedicarnos a pervertir, ensuciar, contaminar y destruir estos placeres. Pero no podemos crear ningún placer. Ahora, hasta este punto hemos llegado para decir que cuando este Dios dice que Él será nuestro Dios, ¿no? Estoy dejando aquí un gran argumento. Nosotros, la contraparte del argumento es que nosotros tenemos que reconocerle como tal. Y esto abarca ¿cuántas cosas? Submisión, reconocimiento, entrega, confianza, compromiso, en síntesis, una relación con Él como nuestro Dios. Que este Dios sea tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. Es por eso que la salvación es el reconocimiento de Cristo como Señor. Es por eso que este reconocimiento del Señorío de Cristo se manifiesta en obediencia a Cristo. Es por eso que valorar y estimar, y como vamos a ver en esa relación de amistad, amar a este Dios, eso es lo que significa tener a este como mi Dios, como mi Señor. Eso significa buscar su aprobación por encima de cualquier otra persona. Eso significa agradarle, ¿no? El deseo de serle agradables, obedientes, ¿no? De responder a este Dios con un corazón agradecido, lleno de gratitud, con el deseo de no tan solo darle las gracias, sino alabarle, ¿no? Eso es lo que el fenómeno cristiano de cantar alabanzas a este Dios, de todo corazón, confiando en Él, entregándonos a Él, deleitándonos en Él. Todo el paquete como nuestro Dios. ¿Qué sabemos de esto? Tan solo los creyentes sabemos algo de esto, ¿no? Sabemos algo de esta realidad, porque hemos sido reconciliados con Él a través de la muerte de su Hijo, rescatados por Él. Hemos entrado en un pacto con Él, y en este pacto con Él, de la boca del mismo David, Él ha hecho conmigo pacto eterno, ordenado en todas las cosas. Este pacto será guardado. Y la palabra bien está en el texto. Bien, dice David. Que todo esto es mi salvación. Escuchen lo que dice las últimas palabras de la boca del rey David en 2 Samuel. Todo esto es mi salvación. El hecho de tener una relación que se llama de pacto, de acuerdo, de convenio con Él. Esto es toda mi salvación y todo mi deseo, dice. Todo mi deseo. Dios por nosotros. Dios con nosotros. Dios a favor nuestro. Su gracia, su misericordia, su amor, su justicia, su bondad, su sabiduría, su soberanía, todos y cada uno de sus atributos a nuestro favor. No en contra, sino a favor del creyente. El texto que vimos en 1 Corintios 3 cuando dice, todas las cosas son vuestras, ¿no? Y comienza con una lista, y en la lista veíamos ministros, pero ahora voy a ampliar el argumento porque son todas las personas controladas por este Dios. En este contexto, son todas las personas con quienes tú y yo tenemos contacto o alguna relación. Son todas las cosas, todos los acontecimientos. Esto lo vamos a ver, es increíble el argumento. Lo vamos a ver en este tema de qué significa que este Dios sea nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Y los elementos en la amistad con Dios comienzan con, escuchen, este Dios. Hay una lista de textos, son los más misteriosos de la Biblia, dicen algunos teólogos. Este Dios tiene pensamientos acerca de cada creyente que son innumerables. Sus pensamientos acerca de ti, si tú eres creyente, en una lista de textos, se asombra el salmista. Es imposible sumar el número de estrellas, es imposible sumar el número de granos de arena. Y es imposible sumar el número de sus pensamientos acerca de tu vida, acerca de tu existencia, acerca de tu salvación, acerca de tu estancia con Él en la gloria venidera. Los pensamientos de parte de este Dios, como si tú fueras la única persona en el mundo, son incontables, dice el salmista. Abarcan al presente, abarcan al porvenir, abarcan todo lo de tu vida en esta, tu estancia en este mundo como peregrino rumbo a su presencia. Y escuchen ahora, abarcan de igual manera tu muerte. Lo vimos de la boca del apóstol Pablo, sea la vida, sea la muerte, todo es vuestro. Y fíjense bien ahora en el argumento, lo hemos escuchado. Entre tu nacimiento y tu muerte, todo contemplado, todo a detalle apuntado, tu biografía escrita antes de tu nacimiento y tu muerte. Escuchen, tu muerte creyente tan planeada como, con cada detalle, como qué, como fue la muerte de Cristo. Tu muerte tan planeada, no hay accidentes. Un amigo nuestro, creo que me llevo unos 2 o 3 años de edad, estuvo con nosotros la primera visita que hicimos a la Ciudad de México hace más de 40 años. Estábamos sacando las fotos y viéndolas. Falleció el miércoles pasado en Tailandia, como misionero en Tailandia, murió. Murió en el campo de batalla. Sí, en un accidente inexplicable, aplastado en una moto, por un camión. La muerte es súbita, la muerte instantánea. Como nos llevan, están al otro lado del mundo. No sé si despertaron a Lisa con las llamadas, y corrió la voz a lo largo y ancho de muchas iglesias en la Unión Americana. Y muchos preguntándose, de manera accidental falleció Paul Brown. El día, si no me equivoco, 14, 15 de marzo del año 2024. No. Su muerte tan planeada, tan orquestada, como la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Somos inmortales hasta que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida, y es lo de menos exactamente el medio, el mecanismo, las circunstancias que Dios usará para transportarnos al instante a su presencia. Y créanme, sean como fueran o fuesen las circunstancias de la muerte de este muy querido hermano, todos quisiéramos fallecer al instante. Ya sea dormidos o al instante, en algún asunto médico, al instante, ¿no? El paro cardíaco, lo que sea. Pero el punto, tener a este Dios como nuestro Dios significa todo lo que estamos escuchando y aún más. Pedro dijo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por este Dios, nos han sido garantizadas por este Dios. Son una parte del mismo tema, ¿no? En donde cuando este Dios dice, ahora en adelante, para siempre, yo seré tu Dios, ¿no? Esto quiere decir que todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede ser, en cualquier sentido, que todas sus bendiciones, que todas sus promesas, que todos sus privilegios, todo lo que tenemos expresado, garantizado aquí en su palabra, que todo es nuestro. Amor, gracia, bondad, misericordia, para siempre. En los términos más prácticos, esto es lo que significa que Él sea nuestro Padre Celestial. Es lo que significa que Él sea nuestro pastor, que Él sea nuestro consejero, que Él sea nuestro benefactor, que Él sea, y haz la lista, nuestro Salvador. No hemos dejado nuestro tema. Estamos hablando de lo que significa ser rico sin Dios. Ser rico sin Dios. Ahora busquen rápido 2 textos y vamos a terminar. En el libro de los Salmos, otra vez, al libro de los Salmos vamos ahora, y al Salmo 73. El salmista resume lo que hemos escuchado el día de hoy en esta fórmula tan conocida. El salmista aquí, Asaf, se metió en gravísimos problemas, envidiando, incluso cayó en la envidia de los inconversos. Se fijaban que cómo parecía que todo marchaba bien cuando era necesario que entrara al santuario, que entrara al templo, que entrara a la presencia de Dios y que escuchara la palabra de Dios para darse cuenta de que no. Y luego se describe a sí mismo como torpe, como ignorante, como necio, al pensar mal de todo lo que veía, ¿no? Y al caer en la envidia de los inconversos, dice, yo estaba en el 22 actuando como una bestia bruta, ¿no? En mi necedad. Pero el Salmo 73 termina con lo siguiente, con lo que estamos diciendo. En 24 dice, me guiarás según tu consejo. Eso es toda la vida de cada creyente. Toda tu vida resumida en Dios como tu pastor te va a guiar, ¿no? Con su consejo. Y después, me recibirás en gloria. El 24. Entra en vigor aquí su entendimiento espiritual de las cosas. Y dice, no. ¿Por qué estoy pensando mal? ¿Por qué estoy descontento? ¿Por qué estoy cayendo en la envidia? Dios me está guiando. Dios me guiará hasta... Y su muerte es, tú me recibirás en gloria, ¿no? Y lo hemos dicho tantas veces, el que te recibe, el que te está esperando, ¿no? A la hora de partir de este mundo como creyentes, es este Dios. Tú me recibirás, tú me estás esperando. Algunos teólogos dicen, sorpresivamente, que Dios está más ansioso, obviamente, sorpresivamente, Dios está más ansioso para que esto termine, para que nos pueda recibir en gloria que cualquier de nosotros. Eso es un tema gigantesco lo que acabo de decir. La gente llegando a la tercera edad, ¿no? Y enferma y debilitada y se prolonga su estancia aquí en el mundo. No vamos a discutir el por qué, salvo para decir lo mismo. Dios les está preparando para partir y no pueden partir hasta que estén listos para pasar a su presencia en sentido no de justificados y perdonados, sino más semejantes a Cristo. Pero Dios más ansioso, más dispuesto, más así que cualquier de nosotros. Y el salmista, me recibirás en gloria. Y ahora nuestro tema, ¿y a quién tengo en los cielos? ¿Quién está esperándome en el cielo? ¿No? Y el argumento aquí es tremendo. Eso es lo que hemos escuchado. ¿No? Esto es el tesoro en el cielo. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, para siempre, mi porción, mi herencia, mi tesoro. Esto es la riqueza en Dios. Para siempre es este Dios. Dios no es el medio. Dios es el fin. Dios es la meta. Dios es la recompensa. Dios es la porción. Así lo dice. Dios es el tesoro. Y todo lo que pudiéramos desear está en Él. Todo lo que el corazón humano desea y anhela está en Él. De tal modo que tan solo los que están ricos en Él, ¿no?, pueden repetir estas palabras de corazón. Los que se alejan de ti perecerán, ¿no? Pero en cuanto a mí, al acercarme a este Dios, la definición del bien es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Ahora terminemos con el Salmo 50 y... No, no, no. El Salmo 23. Para concluir el día de hoy, vamos al Salmo 23, ¿no? Este mismo tema está resumido en el Salmo 23, pero con muchos detalles que conocemos. El prefacio al tema en Isaías 40 es Dios se identifica como, en Isaías 40, como el pastor que apacentará a su rebaño, recogerá a los corderos, en su seno los llevará y los pastoreará suavemente a lo largo de sus vidas. Esto es el prefacio, el versículo 11, al texto, ¿quién midió las aguas y las aguas y el polvo y las montañas y la tierra y la arena y el universo entero? Es el Dios que se identifica como el pastor de cada creyente. Y con esto hay que concluir. Terminemos con esto. Este Dios, está más fuerte, narra todo lo que hemos escuchado aquí en estos términos, ¿no? Y con esto hay que concluir. Los términos son los que conocemos. Jehová es mi pastor. Decir que este Dios es mi Dios, creer que esta relación es la esencia de todas las riquezas imaginables. Que okay, no hay nada Más allá de esto, esa es la esencia, ¿no?, de aquel hombre que encontró el tesoro escondido en la tierra, en las siete parábolas de los misterios del reino de Dios. Y el reino de Dios siendo en la parábola un misterio oculto para los que no tienen ojos para verlo. Y este cuate que encuentra el tesoro escondido en la tierra, ¿no?, y al abrir la caja para ver qué es lo que... Y se asombra tanto al ver que va y vende todo lo que tiene y regresa y compra el terreno, ¿no? Eso es lo que sucede en la salvación en forma alegórica, ilustrativa. Y aquí estamos metiéndonos en la caja al leer esto para concluir. Estamos mirando lo que tener a este Dios como nuestro Dios significa en la práctica. Y los términos son increíblemente fuertes. Dice: Jehová es mi pastor y de inmediato el contentamiento. Nada me faltará. Nada. En base a esto, nada me faltará, ¿no? Luego termina una lista de cosas que no me faltará nada. Y luego llega a que no temeré nada, ni siquiera la muerte, porque la muerte es tan solo en el Salmo 23, la sombra. No, la muerte ya no es muerte, es vida para los creyentes. Y luego no fallaré, la lista de no pereceré, no fallaré, no terminaré en la ruina eterna, sino todo lo contrario. Todo terminará más que bien en la vida del salmista y en la vida de cada persona que a de veras es rica en Dios. Ahora concluyo con es una lista de contrastes y comparaciones, el tiempo se nos acabó, pero en síntesis, el argumento va, y vean algunos fragmentos aquí, desde la juventud hasta la vejez, en el versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si soy una persona rica en Dios, si en la adopción de hijos, Cristo es nuestro Señor y Salvador y el Padre Celestial es nuestro Padre Celestial, y Cristo como combinando los oficios aquí como el buen pastor de sus ovejas, asegura todo esto que el bien y la misericordia, vuelvan a leerlo, en el versículo 6, nunca se acabarán en mi vida. Ahora, hay que entender lo que estamos leyendo. Lo vimos al principio. Esto no es la interpretación que el mundo da a la palabra bien. El bien aquí es esta misericordia, esta gracia, esta relación continuará cada día, sin excepción, cada momento, hasta la hora final de mi vida. El bien y la misericordia, ¿no? Todos y cada uno de los días de mi vida. Esto es la riqueza que tenemos en Él. La riqueza que tenemos en Dios. Y el salmista nos ayuda mucho porque narra toda una serie de cosas que van a pasar en nuestras vidas, ¿no? Y las cosas son de debilidad, de inseguridad, y en el contexto, los que se sienten así, en cualquier momento de oposición, como lo que vimos en Romanos 8, habrá una mesa, ¿no?, preparada y colocada frente a mí, en donde yo me voy a sentar en esa mesa, en la presencia, y todas las versiones en inglés, de mis enemigos. Estoy sentado, tranquilo, calmado, ¿no?, en la mesa, con una seguridad, en la presencia de todos los posibles enemigos, humanos y diabólicos, sentado a la mesa. Y aun cuando pueda haber miedo, cuando pueda haber temor, en el versículo 4, por otros puntos en la narración, no temeré mal alguno, nada, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Del temor a la confianza, de la debilidad a la seguridad, a lo largo de tu vida, y como ya lo señalábamos en el versículo 1, el versículo 2, en el versículo 5, no me faltará absolutamente nada de lo necesario, nada. Y esta persona cuenta con guianza, con dirección, no puede extraviarse, no puede perderse, será guiado en el versículo 3 siempre por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios siempre le está guiando, siempre le está apoyando, siempre le está llenando de aliento, de ánimo, de inspiración. Y el asunto termina, como lo sigo diciendo, con esta persona, para concluir diciendo, ninguna cosa buena me faltará a lo largo de esta vida, porque soy rico en Dios. ¿No? Y este Dios en quien están todas las riquezas, nunca me va a abandonar, nunca me va a dejar en este camino. Yo no tengo que temer, yo no tengo que angustiarme, yo no tengo que vivir agobiado y ansiado, no, nada de esto. Y yo cuento con pasto, con descanso, con agua, con refrigerio, la lista aquí la conocemos, ¿no? Y hasta el grado en que mi copa está, no media llena, al final del versículo 5, rebosando, ¿no? Rebosando. O sea, su riqueza en Dios es tan grande que no cabe, ¿no? Dios le está colmando de tantas bendiciones que no puede, vean el paralelismo y concluimos, ¿no? El rico insensato, tengo tantas cosas que necesito, ya no caben aquí en mi almacén, ya no caben. No, tengo que construirme algo más grande. Eso es el mundo, esa es la gente, no rica en Dios. Y aquí el salmista, sobreabundan las cosas aquí en mi vida, termina con moriré eternamente, ¿no?, en la presencia de este Dios. Y la pregunta para cada persona presente es, hay un gran argumento aquí, creo que son 16 veces que el salmista lo dice, algunos llegan hasta 19, el conteo de veces. Y el énfasis sobre la palabra mí, lo vimos al principio del sermón, en la boca del rico insensato. Mi casa, mis bienes, mi abundancia, mis almas. Mí, lo vimos al principio. Y aquí, Jehová es mi pastor, ¿no? Mi alma confortará, Él me guiará, ¿no? Y en presencia de mis enemigos, ¿no?, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa, y el bien y la misericordia a mí me seguirán. Y vean lo que ha sucedido. No es lo que vemos con el rico insensato, sino todo lo contrario. Ha encontrado la fuente de contentamiento, el salmista, para mi corazón, para mi vida, para mi alma, ¿no? Pero no en mí, no en mí mismo, no en el ego, no en el yo, sino en Dios. Toda esta riqueza de la boca de Pablo es nuestra, es vuestra, dice en la versión antigua, es mía, es tuya, es la riqueza que tenemos en este Dios. Y con esto pudiéramos andar con la lengua suelta, quejándonos, murmurando, con las emociones, ¿no?, con el descontento, con las quejas y murmuraciones. ¿Cómo? Y Dios mirándonos como le miraba al rey David. Todo esto te lo he dado, David. Y si te hubiera faltado algo, si hubieras necesitado algo de más para estar contento, David, te lo habría dado. Y así Dios se dirige a cada creyente. Y le dice, el problema, si no estás contento, no estás viendo todas tus riquezas. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido, por habernos permitido abarcar el argumento. Y cuánto nos hace falta vivir en base a esta riqueza. La verdadera prosperidad. La verdadera riqueza. Te pedimos por cada creyente presente para que podamos irnos de aquí ricos. más que enriquecidos, sabiendo que nuestro Señor Jesús garantizó todo esto como nuestro pastor, al salvarnos, al pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, aseguró estas riquezas eternas para cada creyente. Ayúdanos, Padre, a valorar, a apreciar, a estimar y aún amar lo que tenemos en nuestro Dios. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan arrepentirse de haberse dedicado a edificar sus vidas sobre la arena de este mundo, buscando riquezas en donde no se encuentran. Te pedimos para que puedan acudir a Cristo, en quien están escondidas todas las riquezas, todos los tesoros, todo lo que el corazón humano anhela y desea, y encontrar en Cristo todo para su alma. Por eso te pedimos, en su nombre. Amén.